Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Bueno, agradecidos con Dios siempre por estas, por estos momentos, por este tiempo que Él nos concede la oportunidad de reflexionar en nuestras vidas, por permitirnos meditar en su palabra, ya que la palabra de Dios es para siempre su palabra. Y le voy a pedir que pueda acompañarnos en la Biblia, en el libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 28, versículos 13 y 14. Proverbios de Salomón, capítulo 28, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. ¿Qué hacer cuando hemos pecado? Es el título del mensaje de esta hora. ¿Qué hacer cuando hemos pecado? Esta pregunta puede parecer significativa para unos y no significativa para otros. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado es la violación de la ley de Dios por parte del hombre. Pecados son ofensas que nosotros le hacemos a Dios con nuestros hechos, con nuestra mente. Y sabemos también que por ello somos merecedores de castigos, incluso dignos de muerte. Nosotros, los humanos, y digo esto los humanos, porque muchos de nosotros nos escudamos para justificar el pecado, nos escudamos en la humanidad. Es decir, es que, hermano, la carne es débil. ¿Amén? Es la excusa más barata que le puede vender el enemigo, ¿verdad?, al creyente, es esa. Es que uno a veces quisiera, pero mire, la carne es débil. Viera que a mí me sacan de control rápido. Yo me enojo y cuando yo me enojo nadie me para. ¿Verdad? O puede decir, es que fíjese que mire, de repente a uno lo buscan. Y mire, si a uno lo buscan, lo hallan. Lo hallan, hermano, porque yo le digo. Entonces, la persona tiende a responsabilizar a su condición física o a su condición moral o a su condición ahí cultural donde esté para decir, es que como así es todo, entonces yo también así soy, ¿verdad? Como que le dicen a la gente, bueno, como todos los de mi comunidad pecan, yo también peco. Porque como es mi comunidad, todos, así son todos. Como todos pecan, yo también. Ah, esa justificación de pecado, nosotros debemos estar conscientes como creyentes en Dios de que nuestra justificación no es delante de un hombre. Nuestra justificación es delante de Dios. Amén. No, la iglesia de repente guarda silencio porque a veces estos temas no son muy agradables, ¿verdad? De repente la gente dice, bueno, nos cayó el serrucho, ¿verdad? Nos cayó ahí la sierra. Como dice el apóstol, perdón, como dice Juan el Bautista, que le dice a los fariseos, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y árbol que no da buen fruto, cortado y echado al fuego. Ya saben ustedes, ¿verdad?, qué significa. Va para el infierno, pues. Ya, sencillo como es. Y es terrible, pero así es. Ahora, hermanos, el pecado es una división entre el ser humano y Dios. El pecado lo divide. O sea, no puede haber alguien que diga que está bien con Dios y está viviendo en pecado. Amén. La iglesia a veces me guarda silencio en eso, pero no hay persona que pueda decir que está bien con Dios y está viviendo en pecado. Y otra cosa importante, no hay pecado escondido delante de Dios. No hay pecado escondido. Todas las cosas están abiertas a los ojos de Dios. Y yo quiero llevarlo a usted a Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. La Biblia allí nos confirma que hay una división. Cuando el hombre o la mujer pecan, están divididos de Dios. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 dicen: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Aquí vamos a hablar varias cosas. La primera de ellas es que Dios, no es que Dios ya no pueda salvar. Dios puede salvarnos, amén, Dios puede salvarnos. Pero Dios puede salvarnos y quiere salvarnos a aquellos que ya no quieren vivir en pecado. Pero aquel que quiera ser salvado y siempre quiera seguir pecando, la mano de Jehová ya no está con él. Amén. Y dice aquí la Biblia, dice la palabra de Dios, ni se ha agravado su oído, es decir, no está enfermo el oído de Dios. El oído de Dios no está enfermo. O sea, Dios oye siempre. Pero hay una cosa bien importante aquí. Dice, no se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, dice. O sea, nuestros pecados, nuestra suciedad espiritual ha hecho una división, dice, entre vosotros y vuestro Dios. De manera que usted se puede pelar las rodillas orando ahí, va, y decir, Señor, ayúdame, Señor. Y se puede hasta gritar si quiere, no sé. No sé cómo ora, si es que ora, no sé. Pero usted le puede decir, y no es que el Señor sea sordo, si dice la Biblia de que Él hasta oye nuestro pensamiento. Dice la Biblia que Dios oye nuestro pensamiento y lo escudriña para ver si viene directo del corazón o viene Dios influenciado por otra cosa, porque Él nos conoce y nos sabe. Él sabe todo. Y eso lo dice la palabra. Y dice aquí que no se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, vuestro pecado, ha hecho una división. Una división, ¿sabe qué es? Como cuando alguien no puede pasar. O sea, ahí está un límite y no puede pasar porque hay una división. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de Rico y Lázaro en el Nuevo Testamento? Amén. Y le dice, hay una división, hay una cima entre ustedes y nosotros y no se puede pasar de un lado a otro. Entonces hay gente que dice, mire, yo le voy a mencionar esto, porque es bien importante que nosotros entendamos esta parte de la Biblia, pero necesito que usted se concentre en la palabra. Amén. Dice aquí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, esa palabra vuestros quiere decir, y tus pecados, así me dice la Biblia, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírte. O sea que aquella persona que está viviendo en pecado y de repente viene a buscar a Dios y le dice, Dios, ayúdame, Dios, aquí, y el Señor sabe que esa persona está viviendo en pecado, el Señor dice, yo a ese no lo quiero oír. Y el Señor le cierra el oído, le cierra la puerta al Señor. Amén. Como cuando usted comienza a orar, ¿verdad? Y de repente está orando por una cosa, pero su mente se le va por otro lado, se le desvía para allá, está por allá pensando en otra cosa. Estaba orando al principio, pero se desvió por aquí, por allá, por allá. El Señor puso un techo, puso un límite y sus oraciones no pueden pasar. Eso es lo que dice el Señor, eso es lo que está diciendo. No puedes pasar, no puedes tener comunión con Dios porque hay una división. Ha puesto un techo, un límite el Señor, ya de ahí no pasa. ¿Ya has escuchado eso? Que las oraciones pasen del techo. ¿Ya has escuchado esa frase? Se refiere al hecho de que la persona que va a orar esté bien con Dios para que la oración pase. Porque la oración de aquella persona que está mal con Dios no pasa. No pasa. Por más que se esfuerce, no pasa. Eso lo dice Juan 9:31 en la Biblia, el Nuevo Testamento, el Evangelio. O sea que, ¿significa qué para nosotros esto, hermano? Ah, la Biblia dice ahí, vuestros pecados han hecho ocultar el rostro. O sea, Dios se oculta. Amén, ¿está conmigo? Dios se oculta, Dios se esconde. Ah, el pecador me está llamando. No quiero hoy. No quiero. Ah, así es, y así es. Dios le cierra el oído, Dios le cierra la oración, y por eso es que la persona termina hablando de otras cosas, pues. Amén. Comienza a orar, pero de repente después ya no está orando, sino que está en otra cosa. Su mente es desviada, es apartada de todo tipo de contacto con Dios, porque hay una división, y mientras no quite esa división, siempre va a pasar lo mismo. Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿por qué no me concedes? Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué? Ah, porque hay algo que le esté estorbando. Dice la Biblia, me acompaña a el Evangelio de Juan. Amén. Aquí le mencionaba yo un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Amén. 9. Es parte del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Y miramos, vamos a mirar ahí, Evangelio de Juan, y vamos a mirar el capítulo, le dije, 9. Vamos a ver si, para poder entender y mirar esto, nosotros podemos mirar algo que dice en el versículo 31. Amén. 9:31. ¿Lo está leyendo conmigo? Amén. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. ¿Lo escuchó? Amén. ¿Cómo dice la Escritura? Esto está bonito, hermano. Esto está precioso. Creo que más claro el Señor no nos puede hablar a nosotros. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, si hay alguien que está en pecado, porque ahí hay gente que dice, estoy en pecado. ¿Qué hacer cuando está en pecado? Estoy en pecado. Dice la Biblia, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero dice después, dice la Biblia después, pero si alguno, ¿cómo dice? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No solo que sea temeroso de Dios, sino que le haga caso. ¿Me está oyendo, hermano, lo que dije? No solo que sea temeroso de Dios. No, yo le temo. Oh, si hay que temerle. No has sentido los rayazos cuando... No, viera que hay temor, hay que tenerle miedo. No, hay que obedecerle. Porque dice que hay que hacer su voluntad. No solo que le tenga miedo, no solo que le tema, no. Hay que hacer lo que él dice. Amén. Y aquí nosotros entramos en este contexto, nosotros entramos al estudiar este tema de que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno se muestra como temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, dice la palabra, a ese sí le oye el Señor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, que Isaías nos había dicho anteriormente que Dios oculta su rostro para no oír al pecador, sobre todo aquel pecador que quiere seguir pecando. Aquel pecador, no aquel arrepentido, porque hay una cosa ahí. Al pecador arrepentido Dios lo oye. Amén. Al pecador, o sea, fue pecador, no es pecador, fue pecador, no es pecador. O sea, Dios no oye al pecador, al que está en el pecado y quiere seguir en el pecado. Pero aquel que se arrepiente y ya no quiere seguir, a ese sí lo oye el Señor. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? A ese lo oye el Señor, porque ve que quiere salir. Cuando fue a orar aquel publicano al templo, ¿se acuerdan cuando fue al publicano a orar? ¿Se acuerdan? Que le decía, Señor, sin atreverse a alzar los ojos, dice, decía golpeándose el pecho, Señor, sé propicio a mí, pecador. Arrepentido, pero de verdad, porque como el arrepentimiento es una cosa que solo Dios la conoce, ¿verdad? Amén. Yo por eso les comentaba, yo no sé si aquí voy a zaherir un par de conciencias con lo que voy a hablar, pero es necesario que los predicadores nos paremos firmes en algunas cosas y hagamos las cosas y las digamos como son. Y es el hecho de que nos estábamos enfrentando nosotros a una situación por allá en el municipio, de que había gente que estaba reconciliándose todos los domingos. O sea, cada domingo estaban pasando a reconcilio. Las mismas personas. ¿Cómo es eso? Entonces, de repente, la persona se reconcilia el domingo, pecar durante la semana. Reconcilia el domingo, pecar durante la semana. ¿Qué pasa? Entonces, hay que poner paro a ese tipo de situaciones y decir, ¿de qué le sirve a una persona reconciliarse el domingo y seguir pecando después toda la semana? ¿De qué le sirve? No le sirve nada. Al contrario, dice la palabra, en el libro de Hebreos capítulo 10, cuando uno habla tiene que hablar con base bíblica. Dice la palabra que si alguna persona, dice capítulo 10 de Hebreos, tiene por inmunda la sangre de Cristo y habiendo recibido el mensaje de la gracia, esta persona insiste en caer y en caer y en caer en pecado, no tiene ya más perdón por sus pecados, dice, sino que hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que le va a devorar al final. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Ustedes lo pueden leer. Ahora, ¿qué significa? Ah, hermano, que aquella persona que está jugando con Dios, Dios no va a jugar con él. Amén. Dios le va a pagar con fuego. Así dice el libro de Tesalonicenses. También la carta de Tesalonicenses, la segunda, capítulo 1, versículo 8, dice que Dios pagará en llama de fuego. Ya lo vamos a ver más adelante. En llama de fuego le dará pago y retribución a aquel que no quiso obedecer la verdad ni quiso conocer el Evangelio de Cristo. Ahora, pero lo vamos a ir viendo texto a texto posteriormente. Lo voy a mencionar para que cuando ocurra, pues lo tengamos a la mano. Y aquí yo les voy a mencionar algo. Miren, hermanos, usted puede decir la frase, he pecado. Y cuando ha pecado la persona, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente la persona que ha pecado? ¿Cuál es la condición? ¿Cómo esa persona se siente? Miren, toda persona que trata de vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, toda persona se lamenta mucho cuando por alguna razón comete pecado ya sea que se descuidó o sin buscar la ofensa al Creador, se vio envuelto en pecado. Es decir, que la persona que trata de vivir la vida cristiana bien, esa persona se lamenta cuando cae en pecado. ¿Amén? ¿Sí o no? Se lamenta porque sabe que ha ofendido a Dios. Por eso se lamenta y busca su perdón, busca su favor. Y le dice: Señor, yo... Vaya, le voy a mencionar un caso conocido aquí por ustedes. ¿De quién irá a hablar el hermano? No, de David, el rey David le voy a hablar. Fíjese que David, el rey... Amén, estaban afligidos. Mi hermano, David el rey, ustedes conocen que él cometió pecado, ¿sí o no? Dice la Biblia que un día él estaba paseándose en la terraza de su palacio real, ¿verdad? Como era el rey, ¿verdad? Y estando allá arriba del palacio, ahí en la terraza, miró hacia allá abajo al pueblo, ¿verdad? Y miró a una mujer bonita que se estaba bañando. Estaba bañando la muchacha. Y la vio tan linda y la deseó en su corazón. Y como era el rey, la mandó a traer. Amén. Mandó a traer, le dijo, venga. Y le dijo: no, pero yo soy casada, tengo esposo. No importa, venite, le dijo. No importa. Mira el rey. Y se la metió al aposento y la tuvo por mujer y después la despidió para su casa y le dijo: andate tranquila, no hay problema. Y todos en la guerra, ya veía él tranquilo en su casa, tranquilo, va. Problema fue a los 6 meses, a los 3 meses, 4 meses. ¿Sabe qué pasó? Estaba embarazada la mujer y le manda a decir al rey: estoy encinta. Ahí se afligen, ¿va? Como aquellos jóvenes que les gusta tener relaciones prematrimoniales, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo por eso. Y de repente salen embarazadas y después no hayan qué hacer. Y el hombre le dice: bueno, ay, bebo, ¿qué haces con eso? ¿Va? Yo me desligo totalmente. Yo no, ni si te he visto ni me acuerdo. El pecado paga, cobra caro, caro. Muchas de las veces con la vida, porque la paga del pecado es muerte. Usted lo debe saber. O sea, no es, ustedes no son novatos espiritualmente hablando, ya lo saben. O sea, no tengo que hacer un esgrima bíblico aquí para que sepan que la paga del pecado es muerte. Y la gente dice: ah, sí, así ya me han dicho. No, el asunto es estar en el momento ya, que le digan a la muchacha: tenés tantos días de embarazo. Y la muchacha está embarazada, entonces le voy a decir al rey: está embarazada. ¿Qué hago? Dijo: ay, voy a mandar a traer al marido, dijo, que está allá en la guerra, lo voy a mandar acá y después le voy a ir a hacer la plática, que se vaya para la casa donde ella, que se acueste y que esté con ella, así cuando esté embarazada el niño va a ser de él y yo pues va tranquilo, va, después se va para allá, ¿ver? Con solo que esté una noche con él, pero lo mandó a traer y él afligido porque todos los demás compañeros estaban en la guerra y él no quiso ir a su casa, no fue a la casa de su mujer, no quiso, se quedó ahí. Y entonces, como no quiso y no pudo obligarlo a que fuera, le escribió una carta y la selló con el anillo del rey para que no la abrieran. Y se la llevó al general de la guerra y le dijo en la carta, cuando la abrió, le dice: general, al portador de esta nota póngalo al frente de la batalla. Y cuando la batalla esté recia y lo estén matando, ustedes retírense para atrás para que este portador de esta carta sea muerto delante. Y lo mató y se murió. Al haber muerto él, la mujer quedó libre. Según la ley, ¿verdad? Quedó libre porque ya no había el marido. ¿Verdad? Y entonces la tomó él por mujer. ¿Amén? ¿Está entendiendo, hermano? Y nació el niño, bien bonito, precioso, el bebé. ¡Amén! Pero después fue lo bonito. Aparece el profeta Natán y le dice: ¡Rey! Tengo un mensaje. Alguien ha hecho una injusticia en tu reino. Y quiero que tú me des tu consejo. ¡Qué bonito cuando la trampa la tiende el Señor! A mí me encanta. Porque es una trampa tendida por el Señor, por Dios. O sea, es ya un juicio. Y le dice: rey, te voy a contar. Había un hombre, le dijo, aquí en el reino, que tenía una corderita. Y con esa corderita él se alimentaba, se calentaba y dormía, porque era lo único que tenía. Pero había otro hombre aquí en tu reino que tenía siete, le dijo. Siete terneritas, le dijo. Y unos amigos de él vinieron a visitarle y no quiso sacrificar ninguna de las de él, sino que fue y tomó la corderita de aquel hombre y la sacrificó y le dio de comer a todos los demás. ¿Qué me aconsejas que hagamos, rey? Le dijo. El que tal cosa hizo es digno de muerte y hay que matarlo ahora, dijo el rey. Y le dijo el profeta Natán, tú eres ese hombre, rey. Tú eres ese hombre que hiciste esa barbaridad. Tú fuiste ese hombre que hizo ese pecado. ¿Por qué? ¿Cuándo? Ah, porque sabías, le dijo, que Betsabé era mujer de Urías Eteo y teniendo mujeres en tu harén, la tomaste a ella. E hiciste matar a él allá en la batalla. Y crees que nadie se dio cuenta, pero el Todopoderoso te ha visto, le dijo. Y de él no te has escondido. Por lo tanto, el Todopoderoso ha decretado juicio contra ti hoy. Primero, le dijo, el niño que te ha nacido de esa relación, dentro de 7 días morirá. Y no vas a poder hacer nada por él. Primera sentencia. Segundo, le dijo. Te ha dado el Señor a escogerle. ¿Qué quieres? ¿Caer humillado delante de tu pueblo? ¿O caer humillado delante de Jehová tu Dios? Y le dice él. Caigo mejor delante de ti, en tu misericordia. Me amparo, Señor, le dijo. Fíjese usted, tremendo, hermano. Y le dice el Señor, ahora le dijo, por cuanto hiciste eso, tus mujeres ya no van a ser solo para ti, sino que serán de tu prójimo, incluso de tus hijos. Las tomarán a ellas como mujeres. Tus mujeres las tomarán ellos y se acostarán en tu mismo lecho ahí, le dice. Y serás vergüenza delante del pueblo, le dice. Además de esto, le dice, voy a castigarte. Y le comienza a decir el Señor, mire qué tremendo. Y dijo él, tal vez te arrepiente el Señor y me deje vivo al niño, dijo. Y comenzó a vestirse de cilicio. Se vistió de cilicio, o sea, de ropa áspera, hermano, de esa que causa pica, pica. Y comenzó a no comer nada, a ayunar completo, sin agua y sin comida, sin nada. Y dijo, tal vez el Señor se arrepiente del mal que vamos a allí, dijo, a que ha venido sobre mí. Pero no le valió nada. El niño se le murió. Y cuando el niño se murió, bueno, déjenme de comer, dijo eso. Ya se murió el niño, ya no puedo hacer nada por él, dijo. Y después le sobrevino el ataque de su hijo Absalón. Bueno, ustedes ya conocen la historia de David. Terrible lo que le pasó. Fue una época dura. Y el arrepentimiento de él, qué bonito el arrepentimiento de David, Salmo 51. ¿Cómo David se arrepiente de todo lo que hizo? Porque él dijo, he pecado. ¿Sí? Y había cometido ese pecado. ¿Sabe? La persona que ha pecado, y aquí voy a hacer remembranza de eso. La persona que ha pecado trata de remediar su situación buscando de Dios diariamente e incansablemente. No se cansa de buscar el favor de Dios hasta alcanzar el perdón y ese favor de Dios que tanto había anhelado. La persona que ha pecado, lo primero que debe hacer, después que ha pecado y está arrepentido, porque si ha pecado y no está arrepentido, entonces que no haga nada, que siga pecando entonces. Por eso dice, el que hace justicia, que haga justicia. El que hace injusticia, siga haciendo injusticia. El que se santifica, santifíquese más. Así, ¿verdad? Porque aquí es donde se da eso. La persona, si se ha arrepentido, entonces la persona que tiene que hacer es reconocer su pecado y buscar a Dios. El texto que leímos, en el que basamos el estudio de hoy, de Proverbios 28, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe qué? Yo le puedo decir a usted qué hacer cuando ha pecado. Busque a Dios. Nadie le va a poder ayudar. Humanamente hablando, nadie le va a ayudar. Hermano, pero los hermanos de la iglesia... No. Hermano, ¿y por qué? Ah, porque los hermanos suyos de la iglesia van a ser los primeros cuchillos que le van a traspasar. Ah, sí. ¿Será verdad? ¿Caiga en adulterio, va a ver? ¿O caiga en otro pecado? Ya ni le van a hablar. De hecho, lo van a sentar por allá en la esquina, allá apartado. Uy, no se contaminen con ese que... ¿Verdad? Amén. Lo van a hacer a un lado. De repente, no, estoy hablando de otra cosa. Entonces, hermanos, cuando alguien así, los primeros enemigos son los de la propia casa. Sí, los primeros enemigos, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y en este caso, las primeras personas en juzgar, no, mira, ya te diste cuenta, ¿de qué vos? La hermana fulana, vos. Dicen que... esto y esto y esto y esto, y dicen que es verdad. Mira qué cosa, ¿no? Y cómo se veía, ¿ah? Y cómo aquí y cómo allá, y los primeros en juzgar, condenar y matarlo espiritualmente son sus hermanos. Por eso la persona tiene que buscar de Dios y limitarse solo a Dios, porque todo el hombre falla. Los enemigos del hombre son los de su propia casa, y es bien triste, pero así es. Mucha gente que juzga y condena aunque no esté autorizado para ello. Yo le voy a mencionar algo, y le voy a hablar un caso de adulterio. Le voy a mencionar un caso de adulterio ahorita. ¿Está bien? ¿Lo puedo mencionar? Sí, un caso de adulterio. Que se relata en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 12. En la Biblia, ¿verdad? En la Biblia. Dice la Biblia que allí hallaron a una mujer que la encontraron, dice, en el acto mismo del adulterio. ¿Amén? ¿Lo han leído en la Biblia? Y llegaron a Jesús. Jesús estaba escribiendo en el suelo y le dijeron: Maestro, hemos hallado a esta mujer. Note que solo a la mujer llevaron. En el acto mismo de adulterio. Y le dicen, en nuestra ley, qué lindo sello, ¿verdad? Moisés nos dice que esta mujer debe morir apedreada. Preciosos, ¿verdad? Qué misericordiosos. Debe morir apedreada. Y ya llevaban las piedras. Ah, ya las llevaban, sí, ya las llevaban listas, las piedras. Amén. Juan capítulo 8, 1 al 12. Dice que llevaban las piedras. Y dice que llegaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿tú qué dices, pues? Y él no les hizo caso y siguió escribiendo en el suelo. ¿Qué estaba escribiendo? No sé, la Biblia no dice. Así que yo no les puedo decir. Hermano, pero dígame. No sé qué escribía. Fue lo que escribía en el suelo con el dedo. Y después que escribió en el suelo, dice la Biblia que el Señor, como insistían tanto en estarle preguntando, era gente insistente, ¿verdad? Dije que se puso en pie, ¿verdad? Y los miró a todos, ¿verdad? A todos. Y se imagina, está viendo ese montón de lobos o perros, a ver qué eran, ¿verdad? El Señor los vio con aquella hambre de matar, de destruir. Así los vio el Señor. No crea que no. Y dice la Biblia que les dijo el Señor esta palabra. Qué bonito se oyó. El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. El que esté libre. El Señor, yo me imagino espiritualmente, espiritualmente, el Señor comenzó a lanzar flechas espirituales a todos esos perversos ahí. Dice la palabra que el Señor, Dios Todopoderoso, se manifestó en Jesús y le dijo él a la multitud, el que esté libre de pecado, y dice... acusados por su conciencia. ¿Eh? ¿Quién nos acusa? Ah, y de esa no puede escapar. Usted, ¿oíste lo que estuvo predicando el hermano? Y a mí me cayó mi parte, ¿vos crees que? Y era que tremendo, no hombre, y es que está duro, va. Mirá, y es que acusados por su conciencia, no por nadie más. Dice, botaron la piedra y comenzaron a irse. Desde los más viejos, ¿saben por qué se fueron los más viejos primero? Usted lo puede leer en la Biblia si quiere. Los más viejos fueron los primeros en irse. Porque entre más vieja está la persona, más pecado lleva. Más lleva. ¡Sí! ¡Montón! Y dice la Biblia, desde los más viejos comenzaron a irse. No, pues eso es, va. Y comenzó a irse el primero, y después el segundo, y el tercero. Y se fueron todos. Y se quedó solita la mujer. La mujer no se fue. ¿Qué tal dice, va y la agarran por allá, verdad? No, no se fue. Se quedó ahí. Entonces Jesús volvió a levantar la mirada y no vio a nadie. Y vio solo a la mujer. Jesús ya sabía que se iba a pasar, ¿verdad? Porque les pegó un golpe mortal. Entonces vino Jesús y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo ella, perdón? Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Eh? ¿Cómo le dijo? Ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. ¡Ja! ¿Lo perdonó? Sí. ¿Cuál es la condición? Le dio una advertencia. Vete, pero no peques más. O sea, ¿la reconcilió? Sí. ¿Cuál fue la advertencia? Que no vuelva otra vez a pecar. ¿Qué pasa si volvía a hacerlo? ¿Qué pasa si otra vez la agarraban? Y la agarraron en el acto mismo. O sea, que la tenían vigiada, ¿verdad? No sé qué le piensa a usted, pero dice, la hallaron en el acto mismo del adulterio. O sea, que la hallaron en el momento. ¿Me está entendiendo? La andaban cortita y no se había dado cuenta. La hallaron en el acto. ¿Y cómo iba a decir que no había sido si la hallaron cabal en el asunto? Ella no le dijo, Señor, no, es mentira, es un mentiroso. No dijo nada. O sea, simplemente agachó la cabeza, porque el pecador lo que debe hacer es reconocer su pecado. Si alguien no reconoce su pecado, desde ahí ya perdió. Pero ahí lo tenía que reconocer. Y ahí es donde está la situación de lo que habla Proverbios, en lo que estábamos estudiando. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los encubre. O sea, lo trata de esconder. Dice, hermano, mire, la condición humana es esta. Existe un peligro espiritual para aquel que vive en pecado, pues lo sabe. ¿Sabe quién lo sabe? Hay gente que dice, no, es que nadie lo sabe. Sí lo sabe. Lo sabe Dios. Y lo sabe la persona que lo comete. Y si hay alguien más involucrado, como en el caso ese del adulterio, ahí había otra persona que también lo sabía. O sea, ya había una contaminación ahí, ¿verdad? Y ahí, hermano, lo sabe Dios y lo sabe la persona. Pero si la persona insiste en no declarar su pecado y no pide perdón y no se aparta del pecado, su condición es de muerte. Está a punto de morir. Amén. Yo le digo a usted, aquí en este caso de la mujer adúltera que se menciona en Juan 8, ahí no habla del esposo de la muchacha, ¿verdad? No se habla de él. Ni tampoco se habla del otro, del amante que ella tenía. Amén. Hermano, ¿por qué está hablando de amante? Y no lo llevaba con otro, pues, que no era su marido. Y ahora le pregunto yo, si un hombre, o sea, si el hombre la hay en ese momento y estaba con el otro hombre, ¿pudo haberla matado? Sí. Hoy día, si algo así ocurre, ya saben que eso pasa, ¿verdad? Amén. Ahí mismo, a los dos, ¿verdad? Así nos escapan. Y dice, y estoy, ¿verdad?, aprobado por Dios para hacerlo. Pues no, legalmente es otra cosa. La Biblia es clara y Dios es sincero y exacto, y el que tiene pecados encubiertos no prospera, sobre todo espiritualmente, porque la prosperidad material puede ser engañosa y mala vida, hermanos. Aquí, hasta que los confiese los pecados y se aparte de ellos, hasta entonces podrá alcanzar de parte de Dios la misericordia. ¿Qué hacer cuando ha pecado? Y aquí vamos a ir concluyendo, porque el tiempo se nos agotó. Mire, ya 40 minutos pasaron y ni siquiera llega a la mitad del mensaje, pero mire, ¿qué hacer cuando ha pecado? Dios nos indica esto: renunciar a toda forma y clase de pecado para alcanzar su gracia y su misericordia. También se le advierte que el que insiste en vivir en pecado, su destino final es la muerte eterna, que es la separación de Dios. La persona también debe reconocer su condición de pecador que le ha fallado a Dios. Necesita confesar ese pecado y desear salir de esa condición. Debe apartarse de toda clase de contaminación de alma y espíritu y ya no debe insistir en ese ni en otro pecado, cualquiera que sea, porque está obligado a identificar cuáles son las debilidades máximas que la persona tiene. Dios promete que si la persona se aparta de la vida de pecado, le va a dar perdón, misericordia y vida eterna para que esté con Él allá en los cielos. Eso es lo que Dios ha prometido y esa es la esperanza que tenemos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice Primera de Juan 1, 9 y 10. Ahora, ¿qué peligro es el que nos acecha? Hay un peligro inminente, hay un peligro terrible, y es un peligro de ir al infierno. ¿Por qué? Porque la segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice allí el Señor que en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios nos ofrece la bendición, Dios nos da la bendición a cada uno de nosotros, y en 7:38 de Juan dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si hay aquí alguna persona que anhele y que desee recibir ese perdón y esa bendición de Dios, hoy tiene el momento, el tiempo y la oportunidad.